Dr. Donald Fowler, Antecedentes del Antiguo Testamento. Conferencia 19, Asiria Imperial. Copyright 2024 Don Fowler y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Don Fowler en su enseñanza sobre los trasfondos del Antiguo Testamento. Esta es la sesión 19, Asiria Imperial. Aunque tenemos un imperio que duró 300 años, estamos tratando de centrar nuestros comentarios en que arrojen luz sobre el texto del Antiguo Testamento. Entonces, no estamos perdiendo tiempo haciendo una historia antigua que nos llevaría a través de los reyes asirios y los eventos importantes de todos y cada uno de los reyes. En cambio, nos centraremos en la historia asiria en su interfaz con la Biblia hebrea. Lo que queremos hacer al regresar a este concepto con el que comenzamos, que era Asiria, es señalarles que hay un sentido en el que el rey, como todas las demás naciones a su alrededor, es una advertencia que Dios les dio a través de Samuel. Tiene como ejemplo paradigmático al rey Acab. Acab era un internacionalista, era un materialista, era un militarista y Dios sabe que ciertamente no hizo copias de la ley mosaica. Entonces, lo único que tenía Acab para calificarlo como rey era que era hermano, él era un israelita. Pero él mismo fue un fracaso. Y creo que la razón por la cual el texto enfatiza esas tres batallas de las que les hablé en la última cinta fue, para dejar claro que el camino de Acab fue tan impresionante que la familia de Acab era la familia más impresionante que jamás hayan visto los asirios. Tenido en todo Occidente. Hicieron una tremenda impresión en los asirios, pero el quid de la cuestión es que las políticas de Acab eran las costumbres de este mundo, y Dios tenía otras maneras en las que quería relacionarse con ellos. Entonces, la muerte de Acab proporciona el ímpetu para explicar a la audiencia, incluso si no se dice nada al respecto, que como Acab eligió morir como un guerrero desangrándose en el carro. De hecho, su verdadero camino fue un fracaso. Y entonces, nos mencioné en nuestras notas aquí que a Salmaneser le tomaría múltiples campañas. Pero finalmente, en 841, finalmente atravesó el muro occidental. Entonces, el muro occidental estaba formado, primero, por los arameos y luego, en segundo lugar, por esta coalición que hemos visto formarse. Y así, aplastó al ejército de Azael, rey de Damasco, frente al monte Líbano. Y ese monte Líbano probablemente era el monte Hermón y luego ascendió al monte Baal y Rasí. Y allí recibió tributo de los vencidos, y eso probablemente fue monte Carmelo. Fue aquí donde Jehú vino a rendir homenaje, lo que se menciona o se representa en el obelisco negro. Menciono esto por la sencilla razón de que este es el rey Jehú, y como pueden ver, él está inclinándose ante Salmaneser III. Y pueden ver a Salmaneser con sus eunucos y notar cómo en la opulencia del reino real, lo protegen del sol. Puedes ver la fuerza militar en la imagen musculosa de estos, y luego puedes ver a Jehú, con la nariz pegada al suelo, besando el suelo frente a Salmaneser para mostrar su sumisión. Esta es una imagen impactante por esta sencilla razón. Acab nunca se arrodilló ante los asirios. De hecho, cuando Acab murió, murió invicto ante los asirios. Jehú, quizás recuerdes quién fue el responsable de exterminar el linaje de Acab. Recuerde que Jehú fue quien provocó la muerte de Jezabel. Allí Jehú está boca abajo en el monte Carmelo. Y sin duda esta fue una imagen que tuvo un impacto en los israelitas que lo sabían. Si puedo decirles 2000 o 3000 años después del hecho, si puedo decirles que las políticas de Jehú realmente no funcionaron, entonces eso tiene la ventaja de miles de años para demostrar que es cierto. Jehú era un ardiente yahweísta, es decir, seguidor del Dios de Israel, y ahí está, con la nariz pegada al suelo. Entonces, para las personas que interpretan a Dios a través de los acontecimientos contemporáneos, debe haberles parecido que el camino de Acab funcionó y el camino de Jehú no. Es muy difícil para nosotros saber lo que Dios está haciendo desde la primera página del periódico o verlo desde la perspectiva de tu sillón matutino mientras miras las noticias de la mañana. Somos simplemente humanos e interpretamos de manera imperfecta. Entonces, después de 841, el reino norteño de Israel se rompe, y así Salmanasar puede dirigir su atención al norte, y aquí dirige su atención a Urartu. Como puedes ver, el área en verde aquí arriba es el reino de Urartu, y como puedes ver, se encuentra justo en la frontera norte de Asiria, por lo que es un área sensible que los asirios quieren reducir y conquistar. Así que dirigió su atención al norte, a Urartu, que era, por supuesto, una potencia importante. Urartu, en esta época, habría sido el oponente más poderoso que tenían los asirios. Y así lo puedes comprobar si miras las estadísticas que te he dado allí, cuando en el año 828, después de solo una campaña, afirma haber capturado 110.000 esclavos y 82.000 muertos. Son cifras enormes que nos recuerdan hasta qué punto el imperio asirio ha llegado a tal punto que esta es una guerra, como el mundo no había visto. Afirma haber capturado 185.000 ovejas, pero lo que no hizo fue derrotar a Urartu por completo. Hacia el año 828, habría parecido que todo el mundo antiguo estaba listo para el colapso, pero Salmanasar murió, tanto por leer las portadas del periódico. En 828, antes de morir, Salmanasar acababa de darle un golpe terrible a Urartu, y los periódicos sin duda dirían: puedo escuchar a CNN o Fox o alguien contándonos sobre el horrible ascenso de Asiria, y estarían llorando: Chicken Little, el cielo se está cayendo, ya sabes. El mercado de valores se está derrumbando y luego Salmanasar muere. Y cuando Salmanasar muera, resultará que hay una gran revuelta que debilita dramáticamente a Asiria. Esta gran revuelta del 827 al 823 paralizó a Asiria durante una generación y media. No fue hasta que Chamsadad V se aseguró el trono que esto se modificó. Asiria aparentemente debilitada, esto aparentemente debilitó a Asiria. No fue hasta la época de Tiglatpileser III en 745 que logró revertir la decadencia. Entonces, si miras tus estadísticas, de 823 a 745, 60 años. Asiria está dormida. Está inactivo, realiza pocas campañas y en realidad no representa una amenaza seria para nadie. Una vez más, si extraemos nuestra teología de los acontecimientos contemporáneos, podría escuchar a los predicadores en la antigua televisión de los vecinos de los alrededores decirle al mundo que Dios los ha librado de Asiria. Puedo ver los libros, puedo ver los artículos, puedo escuchar a los comentaristas de noticias. Asiria ha sido derribada por el dios o los dioses de cualquier país de donde seas. Y así parecía, pero no era así. Entonces, imagínense, si quieren, imagínense conmigo así, durante 60 años, literalmente no hay nada. Y luego sucede 745. 745, de la nada, surge un rey asirio llamado Tiglatpileser III. Da la casualidad de que fue el guerrero militar más grande de todo el periodo asirio. Tiglatpileser irrumpe en escena como un tornado que no se oyó venir. Y 20 años después, Tiglatpileser ha conquistado prácticamente todo Occidente. Entonces, Chamsiadad tuvo que lidiar con 29 ciudades rebeldes que apoyaban a su hermano, por lo que hubo una gran guerra civil por el poder. Al parecer, los insurgentes querían fortalecer el poder del rey a expensas de la nobleza. Salmanasar se negó a respaldar a su hijo mayor, que contaba con el apoyo de los insurgentes, por lo que tenemos una guerra civil. Chamsiadad ganó, pero las tensiones internas no se resolvieron, y en realidad no fue hasta 60 años después que se resolvieron en la persona de Tiglatpileser III. Se puede hacer una nota cronológica muy importante para quienes escuchamos la cinta, y es esta. El periodo de inactividad de 60 años que describí es el periodo de 60 años que cubre los ministerios de los profetas Amós, Miqueas y quizás Jonás. Sus ministerios de escritura ocurrieron precisamente durante esta debilidad asiria y pueden explicar el rechazo de sus mensajes por parte del Reino del Norte. Entonces, tomemos nota de esto. Tenemos 60 años de inactividad en los que profetas como Amós vienen y les dicen que todos irán en cautiverio. Bueno, lo que el oyente promedio no sabe es el hecho de que en el momento en que Amós predicó ese mensaje, nadie llevó cautivo a personas enteras. Eso fue inventado por Tiglatpileser III. Entonces, es comprensible que el mensaje de Amós caiga en oídos sordos, pero cuando profetas como Amós y Miqueas vinieron a predecir el juicio, y por lo tanto, a arrepentirse, esos mensajes ocurrieron justo en medio del letargo. Puedo escuchar los púlpitos en mi reino del sur. Dios ha liberado a su pueblo. Esta es una interpretación trágica de la situación actual. En realidad, Dios probablemente le estaba dando a su pueblo un periodo de gracia para arrepentirse, después del cual Dios arruinaría el juicio sobre el reino del norte. También fue durante este periodo de tiempo que tenemos una historia de la estela moabita y cuando Acab se acercaba a su muerte, Mesa, que era el rey de Moab, es Moab directamente. Tal vez debería simplemente llamarlo y mostrárselo, así que si miramos este mapa, aquí está el Mar Muerto, por supuesto, y Moab es el área que estaría justo aquí. Entre Galilea y el Mar Muerto está el área de Moab, por lo que el rey Moab, que había estado en vasallaje, aprovechó el momento de debilidad política para liberarse del dominio del Reino del Norte, de modo que cuando tuvo éxito, hizo componer esta estela para celebrar la victoria que había obtenido liberándose del poder del odiado rey israelita. Si bien Joram los derrotó en batalla, fue imposible someterlos. Por eso la piedra moabita conmemora la rebelión exitosa. Ahora bien, creo que hay varias razones por las que la imagen que tienen delante es útil, porque si pudieran mirar detenidamente el guión, tendrían una imagen de cómo era el idioma hebreo en, digamos, el siglo VIII antes de Cristo. No se parece al hebreo que quizás conozcas cuando veas las Biblias hebreas hoy en día. Es mucho más cursiva, pero está escrita en moabita, que es un idioma muy cercano al hebreo, y es la única inscripción moabita que tenemos de alguna importancia, así que observe la escritura. Es el tipo de escritura que habría formado parte del hebreo en el periodo del siglo VIII. También puedes notar esta sección aquí que parece oscura y algo dañada. Este documento sobrevivió a la antigüedad hasta hace aproximadamente un siglo. Hace un siglo, un misionero llamado Egastes Klein encontró esta tablilla y comenzó a estudiarla, y por supuesto, no requería un título en arqueología avanzada a pesar de que no existía en 1868. No requería un título en arqueología avanzada arqueología para saber que había encontrado algo muy importante. Y entonces comenzó a hacer copias de esto para poder preservarlo y luego, por supuesto, traducirlo y así el documento que está frente a nosotros que había sobrevivido durante miles de años. No pudo sobrevivir al mundo contemporáneo de Egastes Klein cuando los aldeanos de la zona vieron que este misionero estaba prestando tanta atención a esto que asumieron que debía haber oro en su interior, por lo que destrozaron la estela moabita para llegar al oro y, por supuesto, no había oro. Pero luego se volvió a ensamblar. Y así tenemos esta estela muy importante escrita en moabita que celebra la victoriosa guerra de liberación de Mesa rey de Moab contra los reyes israelitas. Entonces, la guerra fue cruel. Cuando lees esto, es muy útil porque te da una idea del tipo de clima militar horrible que ocurrió en este momento de guerra. Entonces, en cualquier caso, pasaremos después de que hayan transcurrido esos 60 años al periodo de tiempo de Tiglatpileser III. No era de sangre real y era un general. Las oscuras nubes de destrucción se formaron tan rápidamente que nadie parecía entender lo que estaba sucediendo. Por lo que cuando las nubes estallaron, hubo un aguacero que inundó toda la parte occidental del Imperio Asirio. Su conexión con la dinastía anterior es oscura. En la Biblia, Tiglatpileser tiene varios nombres. Se llama Pablo, también se le llama Pailse, y en una Crónicas 5 y 26 se le llama Pulen. Tiglatpileser. Probablemente Pailse sea un error ortográfico de su nombre. Entonces, este rey, el más grande de todos, tuvo un éxito militar como pocos antes. Primero actuó para restablecer el dominio asirio en el sur de Babilonia, luego, atacó al oponente del norte, que era Urartu. Cuando hubo cubierto su flanco sur y luego el norte, decidió avanzar hacia el oeste. Trate de imaginar que han pasado 60 años desde que los asirios aparecieron en Occidente. Pensaron que todo esto había pasado. Pensaron que Asiria era solo una pesadilla y que habían despertado de ella y todo había terminado. Pero no, no fue una pesadilla y iba a continuar. Entonces, se trasladó al oeste para volver a someter a los afluentes occidentales que habían sido independientes durante mucho tiempo. Su primer oponente parece haber sido una coalición de neoititas y arameos liderada por Mati Ilu de Arpad. Vea las famosas inscripciones de Sefire donde la fórmula de la maldición en el tratado de Mati Ilu tiene un parecido notable con Isaías 34 y Sofonías 2. Estos poderes aparentemente habían estado en vasallaje del rey urartiano Sardu III. Cuando Sardu intentó detener a Tiglatpileser, se encontraron en la batalla y Sardu apenas logró escapar con vida. Así, en los años siguientes todo el norte de Siria y Fenicia quedan bajo su control. Para el año 743, en solo dos años, Tiglatpileser había penetrado hasta Israel, donde recibió tributo del rey israelita Menahem. Y este tributo fue muy sustancial, 1000 talentos de plata. 1000 talentos de plata no es una suma sin precedentes, pero para un país tan pequeño como el Reino del Norte, esto debe haber sido una gran carga financiera. Entonces, con toda probabilidad, esto explica la razón por la cual Menahem era tan impopular. Fue asesinado después de solo dos años. Probablemente esto fue el resultado de su impopularidad debido a su voluntad de someterse al Reino del Norte. Después de todo, Si se ponen en su lugar, puedo escuchar desde los púlpitos leer las primeras páginas del periódico diciendo cosas como Menahem, Dios nos ha librado de él antes. Lo derrotó en Arar, lo derrotó en 849, 848, 845 y 841. Confía en Dios ahora y él nos salvará. Bueno, en cambio, simplemente lo asesinaron y Pekka, que lo siguió, adoptó una fuerte política anti-asiria al crear una alianza con Rezin, rey de Damasco. Entonces, apuntemos nuestro mapa aquí contra los arameos. Parece que ya he pasado por eso antes. Entonces, los arameos de Damasco están aquí. Aquí está Damasco, así que aquí estarían los arameos. Y así, Aram e Israel, tal como lo hicieron en el tiempo de Acab, formaron una alianza para resistir a los asirios. Entonces Pekka y Razan pensaron en obligar a Akaz, rey de Judá, a unirse a la revuelta. Pero pidió ayuda a Tiglat-Leser, y Akaz lo hizo, petición que fue respondida muy rápidamente. Entonces, para prepararnos el escenario, recordemos que Akaz era rey de Judá. Isaías le había advertido, no escuches a esta coalición. Pero Akaz siguió adelante y apeló, esto es como invitar al violento pitbull de tu vecino a almorzar. Es probable que acabes siendo el plato principal. Así, en 734, Tiglat-Pileser llegó al oeste y se desplazó hacia el sur a lo largo de la costa para cortar la posible ayuda egipcia a la revuelta. Luego, en 733, marchó hacia Israel, devastó gran parte de Galilea, que está en el norte, y deportó a muchos israelitas. Por último, actuó contra el verdadero poder, que era Damasco. Después de devastar gran parte del campo, capturó la ciudad de Damasco, ejecutó a Razan como rey y envió a gran parte de la población al exilio. De vuelta en el reino del norte, Oseas había asesinado a Pekka, por lo que fue aceptado como el nuevo rey de Israel, pero por supuesto, un reino del norte mucho más pequeño en tamaño. Es como si mientras veo que esto sucede, me parezca la batalla perdida de alguien que está muriendo lentamente de cáncer en una cama de hospital. La víctima se debilita cada vez más. El reino del norte se hace cada vez más pequeño. Entonces, en cualquier caso, Oseas es el próximo rey. Y durante los años 731 a 729, Tiglat-Pileser derrotó a un usurpador arameo al trono de Babilonia. Cuando murió en 727, las fronteras de su país eran mucho más grandes de lo que eran. Entonces, si miramos las adiciones de Tiglat-Pileser, están en verde claro. Pero en realidad creo que son incluso más grandes de lo que muestra. Entonces, como puedes ver, el verde claro significa el área de Urartu. Tiglat-Pileser, prácticamente a todos los efectos prácticos, puso fin al gran reino de Urartu al norte. Entonces puedes ver que conquistó todo el camino hacia el sur. Destruyó Damasco y de hecho, debo agregar, también puso bajo control el reino del norte, por lo que, en realidad, necesitaríamos expandir el área verde incluso más al sur de lo que sugiere este mapa. De modo que Tiglat-Pileser fue uno de los reyes asirios más grandes, si no el más grande. El pobre pequeño Israel del norte no tiene ninguna posibilidad contra tal monolito, pero si puedo escuchar los púlpitos predicando la palabra en el reino del norte cuando él muera, sería Dios trabajando para salvarlos. Bueno, echemos un vistazo, si podemos, echemos un vistazo a las innovaciones de Tiglat-Pileser. Porque Tiglat-Pileser no solo fue un gran rey, sino que Tiglat-Pileser también fue un genio para dirigir un imperio. Y por eso voy a echar un vistazo a sus innovaciones, así que tengo seis de ellas, administrativas y militares. Verá, Tiglat-Pileser era un genio militar. Luchó batallas que fueron muy productivas. Murió sin jamás ser derrotado. Aseguró las fronteras al norte, sur y oeste de sus oponentes. Fue un gran rey. Pero el problema con los logros militares es que solo sirven por un corto periodo de tiempo. Lo que Tiglat-Pileser concibió fue el tipo de innovaciones que garantizarían que el imperio asirio duraría todavía mucho tiempo. Así que déjame invitarte a escuchar sobre sus innovaciones. Su primera innovación que hizo fue multiplicar los distritos, o tal vez los llamaremos para que puedan entender los estados. Trate de pensar en Asiria como un país que tenía estados individuales. Al igual que en nuestro país, algunos estados son lo suficientemente poderosos como para ser países por sí solos. California. California está en quiebra, pero al menos es un país grande y en quiebra. Bueno, en Asiria, En estos estados, había estados poderosos y eran una amenaza para el rey. Así que Tiglatpileser hizo algo que creo que fue realmente bastante innovador, si no un golpe de genialidad. Multiplicó el número de estados. En otras palabras, redujo un país como California a 4 o 5 estados más pequeños y, por tanto, creó una situación en la que habría menos amenaza al poder del trono. En segundo lugar, el verdadero poder de la guerra civil fue el conflicto entre la nobleza. Llamémosles gobernadores de los estados. Hubo conflicto entre los gobernadores estatales y el rey porque estos nobles querían más poder. Querían que el rey tuviera menos poder. De eso se trató la guerra civil. Entonces, lo que hizo Tiglatpileser fue atacar la base de poder de la nobleza creando, en efecto, más nobles. Si hubiera más nobles, tendrían menos poder y, por lo tanto, serían una amenaza menor para los asirios, lo que sería un movimiento muy brillante de su parte. Bueno, una tercera innovación de Tiglatpileser es resultado del tamaño de este imperio. Chicos, cuando miramos el tamaño de este imperio, permítanme intentar darles algunos puntos de comparación. Si puedes mirar esto, hay unas 300 millas de aquí hasta aquí. Entonces, lo que eso significa es que, desde aquí hasta aquí, es decir, cuando comienzas a caminar alrededor de los contornos de las fronteras de Tiglatpileser, habrían sido varios miles de millas para caminar eso. Entonces, lo que eso significó es que, en la práctica, habrían sido necesarias semanas, literalmente semanas, para que se conociera información sobre algo que había ocurrido. Si en algún lugar de las vastas fronteras de este reino alguien se rebelara, el reino se enteraría antes de un par de semanas como mínimo. Entonces, lo que hizo fue algo de importancia monumental, aunque pocas personas hayan oído hablar de ello. Lo que hizo fue crear el equivalente a lo que llamamos en este país el Pony Express. En otras palabras, a lo largo de todo el reino, estableció centros administrativos donde había un establo de caballos atendido por sirvientes del rey, y así cuando era necesario transmitir noticias, podía enviar un caballo rápido de un establo a otro. Y tan rápido como era humanamente posible en ese momento, entonces pudo escuchar lo que estaba sucediendo en todo el reino. Esto fue poderosamente efectivo porque lo que significaba era que las personas que intentaban rebelarse contra los asirios solo tenían unos pocos días para lograrlo antes de que las noticias llegaran a ciudades como Nínive. Entonces, este fue un movimiento brillante de su parte. Ahora digo su parte, no sabemos quién pensó en esto. Si fue Sardu quien intentó detener a Tiglatpileser o algún consejero astuto. Pero si Sardu intentó detener a Tiglatpileser no inventó el concepto. Él tenía sentido ver que el concepto era necesario. Entonces, estableció un sistema Pony Express. Su última reforma administrativa es que anexó los territorios conquistados directamente al Imperio Asirio. Ahora, si quieren leer sobre lo que significaba ser anexado, debajo de estas reformas tengo una lista de situaciones que explican lo que significaba ser anexado. Lo que significó es que la potencia conquistada perdió su independencia. Se permitió simplemente una especie de forma de gobierno que era un gobierno títere. En realidad, cuando se leen las situaciones, se habían convertido en territorios conquistados y guarnecidos y realmente habían perdido su libertad independiente. Entonces, empleó todas estas cosas para describir lo que significaba ser anexado. Y entonces, lo que significó es que lo que era un estado independiente se convirtió básicamente en un estado guarnecido por tropas enemigas, gobernado por figuras políticas enemigas, con solo un gobierno títere. Esto también garantizaba que sería muy difícil rebelarse contra el estado asirio. Volviendo arriba, podemos ver que he dejado de lado dos innovaciones militares. Estos son más llamativos que los administrativos. Realmente no estoy seguro de si son más o menos importantes. Lo que hizo Tiglatpileser fue innovar un concepto de deportación. Los asirios, durante un siglo, más de un siglo, habían estado plagados de constantes rebeliones. Y Tiglatpileser conocía la historia de los imperios. Tuvo muchos eruditos que lo educaron y le contaron cómo había funcionado esto a lo largo de la historia. Y lo que había visto es que para todos los imperios de los que podían hablar históricamente, lo que había visto es que imperio significaba una revuelta tras otra, literalmente durante toda la historia del imperio. Bueno, aparentemente sus consejeros aconsejaron a Tiglatpileser que la verdadera razón por la que hubo revueltas fue por los vínculos de la gente con su patria. Después de todo, teológicamente pensaban que su patria era el lugar donde vivía su Dios. y ciertamente, es donde vivían sus familias. Así que alguien le advirtió a Tiglath-Pileser, o él mismo lo vio, que una buena manera de abordar el problema de las revueltas incesantes es simplemente deportar a poblaciones enteras. Cuando se disipó el humo del reinado de Tiglath-Pileser, según sus cifras, había deportado a más de 400.000 personas de su tierra natal. Esto tuvo un efecto poderoso a la hora de sofocar las rebeliones porque hacía extremadamente difícil rebelarse cuando estabas en un país extranjero sin tu red local de amigos, alianzas y conocidos. Entonces, esto fue literalmente un golpe de genialidad. Al deportar a poblaciones enteras, podría dificultar mucho la rebelión de los capturados. 400.000. Lo que sabemos es que Senaquerib, un rey aún por venir, deportaría a más personas que cualquier otro. Senaquerib adoptó la política. Deportó a 500.000 de personas de su tierra natal. Busenayo Dad ha escrito un libro en el que controla todas las cifras. Lo que ha descubierto es que durante el periodo comprendido entre Tiglath-Pileser y la caída del Imperio Asirio, hace unos 100 años, los asirios deportaron a 4.5 millones de personas. Una de las razones por las que el Imperio Asirio duró tanto, a pesar de lo odiados que eran, fue por esta política de deportación. Literalmente hizo casi imposible que los pueblos conquistados se rebelaran. Eso nos lleva a la última de sus reformas militares y a la última de sus innovaciones. Es decir, volviendo a nuestro mapa, si miramos el mapa, podríamos concluir que los asirios gobiernan quizás a varios millones de personas. No sé si alguna vez he escuchado una estadística sobre cuántas personas habrían estado en el Imperio Asirio, pero tal vez varios millones. Bueno, Asiria en sí es un área relativamente, y digo relativa, relativamente pequeña. Es mucho más grande que Israel, pero es un área relativamente pequeña. Entonces, para decirlo así, simplemente no hay suficientes asirios para poder formar el ejército necesario para gobernar esta monstruosa cantidad de territorio. Entonces, lo que aprendió es algo que todos los imperios posteriores tendrían que copiar. Cuando gobiernas sobre personas que superan en número a tu reino, tienes que formar tu ejército. Tienes que construir tu ejército y hacer que esté formado por pueblos conquistados de tu imperio. Entonces, lo que hizo Tiglath-Pileser, que fue un golpe de genialidad, es que el Imperio Asirio ahora, el ejército del Imperio Asirio ahora, habría estado formado en gran parte por soldados conquistados de territorios conquistados. Es casi seguro que los oficiales eran asirios, pero el soldado asirio común y corriente ya no habría sido asirio. Y muchas veces, en esta etapa de la clase, un estudiante me pregunta, ¿cómo funcionó esto? Porque pensarías que eso sería peligroso. Uno pensaría que habría una rebelión. Pero, de hecho, ¿dónde está? Si va a haber una revuelta de estas tropas extranjeras, ¿a dónde van a ir? No tienen patria a dónde ir. No tienen forma de dar un golpe de estado. Entonces, en realidad, no era una gran amenaza siempre y cuando no estuvieran dirigidos por extranjeros. Y sabemos por la historia que los romanos conquistaron su imperio con soldados españoles. Ahora bien, eso es una exageración, por supuesto, pero pretende mostrarte que, en efecto, puedes obligar a soldados de otros territorios a luchar en nombre del estado. Comenzó con Tiglath-Pileser III. Esto continuó durante todo el siglo siguiente y funcionó. Sabes, puedes olvidarlo porque normalmente no lees la Biblia con atención, pero el mismo David, el gran rey de Israel, el mismo David tenía tropas extranjeras en su ejército. Su guardia personal estaba formada por carititas, que es otro término para referirse a los egeos. David tenía su propia guardia militar personal, es decir, ese grupo de soldados que custodiaban la porción más sensible del imperio de David. Su palacio estaba formado por soldados extranjeros, egeos. David tenía mercenarios en su ejército. ¿Recuerdas a Urías Elitita? Entonces, lo que Tiglath-Pileser concibió, sin embargo, es hacer que el ejército permanente estuviera compuesto principalmente por tropas no asirias. Amigos, ya saben, eso se había convertido en algo esencial porque el tipo de bajas que los asirios habían estado sufriendo durante un siglo habría paralizado su sociología. Bueno. Entonces, desde la época de Adad-Nirari hasta la época de Tiglath-Pileser hubo un periodo de casi 2 siglos. Ahora, no del todo, pero sí casi 2 siglos, es una época de guerra interminable. Así, durante 2 siglos, los asirios han estado sufriendo bajas. Y eso es debilitante para una cultura. Cada uno de esos soldados asirios que murieron habría dejado una viuda y probablemente hijos. ¿Cómo fueron atendidos? ¿Qué significó eso para el tejido social de Asiria? Lo que postulamos o suponemos en ausencia de información específica, después de 2 siglos de sufrir bajas, fue duro para la sociología del antiguo pueblo asirio. Entonces, ahora pueden transferir el fenómeno de las bajas a los soldados que formaban parte del personal de sus ejércitos, pero no son asirios. Esto explica en gran medida por qué tuvieron tanto éxito en perpetuar su ejército o su imperio durante todos estos años. Bueno, cuando el humo se disipó, Tiglatpileser era un general de importancia monumental. Pero probablemente fueron estas innovaciones las que fueron la mejor contribución que hizo a todos los reyes posteriores. Entonces, a medida que avanzamos hacia el final del Reino del Norte, vemos que Salmanasar V se convierte en el próximo rey. También lo es el rey egipcio, que conspira para crear una rebelión en Palestina. El gran profeta Isaías advirtió a Ezequías sobre este tipo de alianzas, pero Oseas, rey del Reino del Norte, no fue tan sabio. Quizás eso se deba a que Oseas simplemente estaba más desesperado. Oseas se rebeló y en 725 Salmanasar sitió Tiro y Samaria. En septiembre de 722 cayó, es decir, cayó Samaria, y 28.000 personas fueron deportadas de la ciudad. El siguiente rey, Sargón, afirmó más tarde haber tomado la ciudad él mismo, pero según el texto bíblico, así como una crónica babilónica, la ciudad en realidad fue capturada por Salmanasar. ¿No es simplemente asombroso? Aquí está el fin del Reino del Norte, la pérdida de la tierra de las 10 tribus, y simplemente tenía una lápida tan pequeña. 722, se acabó. Las 10 tribus desaparecen para siempre. Nunca se encontraron 10 tribus perdidas. Fueron llevados en cautiverio y fueron devorados, y así, sin más, tuvimos el fin del Reino del Norte. Sargón siguió a Salmanasar V. Sargón tuvo oposición de al menos 3 áreas principales de interferencia. Mencioné la interferencia elamita, así que ahora lo que estamos tratando de señalarles es que los asirios están empezando a tener algunos intentos de acabar con ellos mediante coaliciones. Durante el reinado de Sargón II, se puede ver que su gobierno fue que su parte del país se expandió en el verde oscuro. Entonces, como puedes ver, durante el reinado de Sargón II, Asiria simplemente se hizo más grande. Mira cómo a lo largo del arco lo va ampliando. Entonces, Sargón fue un rey muy exitoso militarmente, y por eso tiene éxito. Y esto sucede en parte porque aquí se opone Elam, la interferencia elamita. Entonces, les mencioné en mis notas sobre la conquista de Elam, en la batalla de Dur, se encontró con un Banigás de Elam y Marduk Aplaidina, quien en la Biblia se llama Merodac Baladan. Los resultados de la batalla se enumeran entre los 3 participantes, y afortunadamente, nadie perdió. Pero fue algo menos que una victoria asiria, ya que Merodac Baladan continuó en su trono de Babilonia durante otros 11 años. No fue hasta el año 708 que finalmente recuperó Babilonia. Entonces, cuando miramos el mapa, los elamitas habían interferido con el reinado de los asirios, pero Sargón logra derrotarlos y recuperar el control de la niña pródiga Babilonia. En la interferencia occidental, después de la batalla de Dur, Sargón se enfrentó a una rebelión liderada por Yavidi de Ammat. Se unen otras ciudades-estado, incluidas Damasco, Samaria, Arpad, Atarica y Samaria. Las fuerzas más poderosas eran las del rey de Gaza y el comandante del ejército egipcio. Sargón tuvo éxito en esta batalla, razón por la cual, cuando miramos nuestro mapa, vemos que el poder de Sargón se extiende hasta, no hay ciudades. ¿Ves dónde está verde aquí? No hay ciudades al sur aparte de Gaza. Entonces, Sargón puede conquistar la llanura costera hasta llegar a Gaza. Así pues, esta es una tremenda victoria en el sur. Esta serie de victorias fue tan impresionante que les mencioné en nuestras notas. Pareció servir como prototipo para la lista de naciones en Zacarías 9, del 1 al 5. No fue hasta el año 712 que Sargón tuvo que volver al oeste para sofocar una revuelta, esta vez liderada por Asdod. La interferencia del norte, por supuesto, fue Urartu. Del 719 al 18, se vio obligado a centrar su atención en Urartu. Con un éxito solo parcial, regresó en 714 y capturó su ciudad más sagrada, Mutbisir, y se llevó al dios nacional, Aldia. Continuó enfrentándose a Mita, rey de Muski, lo cual parece ser mencionado en Ezequiel 38 y 39. Entonces, en realidad, cuando miramos el mapa, Sargón les está dando a todos un trago amargo de divorcio. No divorcio, una amarga píldora. Píldora de depresión, porque en todas partes, en las periferias de todo este reino, sigue expandiéndose. Si quieres entender la dinámica de estos imperios, funciona más o menos así. Todos los presentes han visto cómo se infla un globo. Ya sabes, puedes inflarlo, y puede hacerse más grande, y puede hacerse más grande. Pero cada globo tiene sus límites, y cuando explota, eso es todo. Y eso es exactamente lo que está pasando con el Imperio Asirio. En este momento, parece inexorablemente imparable y sigue creciendo. Afortunadamente para el resto del mundo antiguo, no está mucho más lejos el momento en que colapsará. Entonces, Sargón es un rey muy exitoso, y por eso trasladó su capital de la ciudad de Assur, una capital histórica, a Kalak, la traslada nuevamente a Nínive, la traslada a Dur-Sharrukin, de donde se encuentran muchos ejemplos de arte asirio y se han encontrado construcciones. Apenas había ocupado su nuevo palacio cuando murió peleando en 705 contra Tabal. Tabal mencionado en Ezequiel 38 y 39. Solo para aclarar el punto sobre Ezequiel 38 y 39, en la lista de todas las naciones allí, hasta el último lugar en el se conoce el mapa, hasta el último lugar excepto Gog y Magog. Gog y Magog, la última vez que los conté, hay 13 o tal vez 17 conjeturas diferentes sobre quiénes son Gog y Magog, pero todas las demás naciones enumeradas en Ezequiel 38 y 39 eran conocidas en el mapa del mundo de Ezequiel. Entonces, con eso, el gobierno de Sargón llega a su fin y es sucedido por Senaquerib. Senaquerib es un nombre que quizás recuerdes por lo que te dije en el pasado. El Sen de Senaquerib es el dios de la luna Sene, y Cherib, como podrás reconocer, es un Cherib. Entonces, lo que su nombre significa es que el dios de la luna Sene es un Cherib o una figura mítica y religiosa. Durante el reinado de Senaquerib, pareció haber un nuevo énfasis con menos campañas. Solo realiza 8 campañas en 24 años. No era así como funcionaban los reyes asirios. También construyó mucho más, especialmente en Nínive. Primero se trasladó al sur y destituyó a Merodac-Baladan del trono de Babilonia. Luego avanzó hacia el este contra los casitas y los zagros y afirmó haber recibido tributo de los medos. Esa es la primera vez que los mencionamos este semestre. Sin embargo, es su tercer movimiento el que tiene mayor importancia bíblica. Y creo que este será un buen lugar para detenernos porque me lleva demasiado tiempo describir la invasión de Sargón al Reino del Sur para terminarla en esta cinta. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer una pausa aquí y luego regresar a uno de los eventos más interesantes de todo el Antiguo Testamento. Sargón invade Jerusalén durante el reinado de Ezequías. Y hablaremos de eso mientras intentamos explicar esta confusa campaña de Sargón. Entonces, con eso en mente, tomaremos un descanso y luego regresaremos. Este es el Dr. Don Fowler en su enseñanza sobre los trasfondos del Antiguo Testamento. Esta es la sesión 19, Asiria Imperial.